Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar aquí. Y sí, como dijo el pastor, mi nombre es David Loyola. Yo trabajo con la Convención Bautista del Sur de Texas. Y mi ministerio es visitar las iglesias de toda el área de Corpus Christi, todo el valle, desde Brownsville hasta acá, hasta Laredo, y también un poquito al sur de Texas. En total, más o menos como 85 iglesias que me corresponde visitar, ver cómo están y ser un contacto entre la convención y la iglesia. Entonces, es muy animante para nosotros, para mi esposa y para mí, ir a diferentes iglesias, ver lo que Dios está haciendo. Así que ese es parte de lo que es nuestro ministerio con la convención. También el Señor nos ha dado otro ministerio, que trabajamos en un seminario. Nosotros trabajamos en un seminario allí en Edinburgh, y es el Seminario Bíblico Río Grande. Y tenemos estudiantes principalmente de Latinoamérica. Tenemos estudiantes que han llegado allí y están viviendo para prepararse para el ministerio. Tenemos estudiantes de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Nicaragua, hemos tenido de Costa Rica, ahorita no tenemos nadie de Costa Rica, pero casi todo Centroamérica, de México, por supuesto, República Dominicana. Así que el Señor ha traído estudiantes y trae estudiantes de diferentes lugares, los entrenamos ahí para que lleguen a ser pastores. Así que este es el trabajo que el Señor nos ha permitido realizar, un ministerio para la gloria de Dios, enseñando la Biblia a ellos. Y también soy no solo el profesor o uno de los profesores, pero el vicepresidente de educación del seminario. Entonces, el Señor nos ha permitido desarrollarnos. Y mi esposa y yo originalmente somos de México. Nacimos en México, ella en San Luis Potosí, yo en la Ciudad de México. Pero el Señor nos trajo a Estados Unidos y aquí estamos sirviéndole y estamos muy gozosos de poder servir al Señor. Entonces, es un poquito de introducción de lo que el Señor nos ha permitido hacer. Pero sobre todas las cosas, yo quisiera en esta hora compartir la palabra del Señor. Queremos exaltar el nombre del Señor y que el Señor Jesucristo sea glorificado, como ya lo estuvimos cantando en esta hora. Muy buen tiempo de alabar al Señor. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios y pedimos que Él nos dirija en el estudio de su palabra? Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar en este tiempo aquí. Pedimos que tú hables a nuestras vidas y que tú estés dirigiéndonos en esto que vamos a abrir tu palabra y que podamos aprender y podamos ponernos firmes en ti para tu gloria, Señor. Así que nos dejamos en esta hora agradecidos por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Fíjese que hace tiempo hubo una mujer en una de las iglesias donde nosotros estábamos pastoreando. Y estábamos teniendo un estudio de cómo el Señor toca nuestras vidas, cómo el Señor nos transforma y cómo llegamos a ser salvos. Entonces estábamos hablando sobre esto y de pronto esta mujer, que ya tenía muchos años de conocer del Evangelio, dijo algo, hizo una pregunta en ese estudio que estábamos teniendo. Y ella dijo, yo tengo una pregunta, me acaba de entrar una duda si soy salva o no soy salva. Y nosotros le conocíamos ya de varios años y su testimonio era un testimonio de una mujer que era salva, que había entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero le preguntamos, ¿y por qué tienes estas dudas de que tal vez tú no eres salva? Y la cosa es que nos dijo, miren, quiero platicarles cómo es que yo conocí del Señor. Y ella era de un lugar muy remoto en la sierra y dice que en una ocasión llegó un hombre a compartir el Evangelio, llegó con su Biblia. Este hombre estuvo predicando, les estuvo enseñando y ella entregó su vida a Cristo. Después de que este hombre le explicó el Evangelio, ella decidió entregar su vida a Jesucristo. Pero después de unos días que se dieron cuenta que este hombre no era creyente, conocía la Biblia, les explicó el Evangelio y sabía la palabra de Dios, pero él no era creyente, era un ladrón. Él se había puesto el disfraz de creyente, de predicador, para estafar a la gente. Entonces llegaba a una comunidad, los juntaba y les predicaba y después les robaba el dinero. Y ya después se iba para desaparecerse de allí. Y así anduvo de lugar en lugar. Entonces esta hermana, al paso de los años, y en ese tiempo que estábamos estudiando, le surgió la duda y dijo, ¿seré salva o no seré salva? Y lo que le dijimos nosotros, bueno, la salvación no depende de esa persona, la salvación depende de Jesucristo. Y este hombre lo que era solamente un hombre que se ponía el disfraz de ser un creyente, y a eso le llamamos religioso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le llamamos así a una persona religiosa, que se pone el disfraz de ser un creyente, practica la religión, hace todas las cosas que dice la religión, pero no vive realmente del corazón de hacer lo que el Señor está diciendo. Así que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes, si tienen su Biblia, y les voy a pedir que la abran en el libro de Tito, un libro pequeño, una cartita pequeña que el Señor nos dejó aquí, que Pablo escribió, y me gustaría compartir en esta hora con ustedes algunas cosas que necesitamos aprender para poder vivir en la forma en que el Señor quiere que vivamos. Y yo quiero presentarles, a ver si nos ayuda un poquito aquí, algo que vamos a estar viendo en este tiempo para poder apoyarnos solamente con algo visual sobre lo que vamos a ir viendo. Vamos a dar un vistazo completo a toda la carta de Tito para ver qué importante es la doctrina en la iglesia y cómo la doctrina ayuda a que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Entonces, cuando nosotros leemos esta cartita que el apóstol Pablo escribió, nos enseña algunas cosas muy importantes. Fíjese que la iglesia que recibe esta carta vivía cosas similares a las que nosotros estamos viviendo, donde había en esa ciudad mucha corrupción, donde había muchos problemas, donde había de todo tipo de situaciones difíciles que se estaban presentando. Entonces, cuando en un lugar así, en una ciudad, en una comunidad, hay muchos problemas, uno se desespera y uno dice, ¿qué podemos hacer? Y a veces el problema es que esa corrupción, todas esas malas prácticas, penetran en las iglesias, hermanos. Penetran a las iglesias y hacen daño allí en las iglesias. Causan muchos efectos negativos en las iglesias. Por ejemplo, déjenme mostrarles un ejemplo. Había una iglesia donde la corrupción penetró, la corrupción del mundo penetró por falta de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia iba a decidir algo, como ahora usted, aquí estaba el pastor diciendo, se votó para hacer esto. Antes de la junta, antes de la votación, andaban grupitos por ahí. Oye, ¿tú qué piensas? No hay que votar por eso. Y el otro grupito por allá y otro grupito. Fíjese que esa iglesia no estaba dividida, estaba fraccionada. Porque hay veces que la iglesia está dividida, o sea, son dos cosas que está viendo, pero en este caso eran un montón de grupitos y cada quien estaba buscando con el apoyo de otra persona. ¿Y qué sucede, hermanos? No estaban buscando la voluntad de Dios para la iglesia, sino que estaban buscando sus propios gustos. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando entra la corrupción del mundo, en la iglesia se daña todo. Y es muy fácil. Y eso lo vemos afuera. Como lo vemos en los trabajos, lo vemos en el gobierno, lo vemos en donde sea, entonces aprendemos esas prácticas. Pero la solución para eso es la doctrina de la palabra de Dios. Si yo estoy enfermo de algo, voy con el médico y ese médico me va a dar la medicina que yo necesito. Si yo me autorreceto, voy a tener problemas. Y nosotros los latinos somos muy dados a autorrecetarnos, ¿verdad? Vamos y le decimos, no, que tengo esto y esto. Ah, mira, a mi compadre le dieron esto, tómatelo. Y ya le recetamos, ¿verdad? Y al rato resulta que estamos más enfermos. Eso pasa en la iglesia, hermanos. Aquí tenemos la medicina para cada uno de nosotros. Entonces, yo no le tengo que copiar al mundo sus prácticas porque Dios ya nos dejó las prácticas correctas para tener en la iglesia. Entonces, ese ejemplo que yo les di de esta iglesia, y ha batallado mucho esta pobre iglesia, porque dejaron que la corrupción entrara en la iglesia. Y la única forma de corregir eso es con la medicina que Dios dejó aquí en su palabra, la sana doctrina. Y a veces cuesta trabajo. Cuando estamos enfermos, tenemos que ir al médico y a veces hay procedimientos médicos fuertes porque ya ha avanzado tanto la enfermedad que se necesita un tratamiento agresivo para poder curar. Y a veces Dios tiene que decir, esto es lo que dice mi palabra, y tenemos que rendirnos a la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero solo hacer tu voluntad. Estaba leyendo ayer que Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Usted y yo, Dios no tenía necesidad de que nosotros existiéramos, que usted y yo existiéramos. Dios no tenía ninguna necesidad, pero dice la palabra del Señor en Isaías que Él nos creó para su gloria. Y Él dice, yo los formé para mi gloria. Y me puse a pensar, ¿le estoy dando la gloria a Dios con todas las prácticas que yo tengo? ¿Mi vida le da gloria a Dios realmente? Dios podría decir, cuando me ve vivir cada día, Él podría decir, yo me siento gozoso de este hijo mío. O tal vez Él me ve y se siente triste de mis prácticas. Entonces tengo que ponerme a pensar que si Dios nos formó, es para su gloria. Y aquí vamos a aprender en este librito de Tito algunas cosas. La primera cosa, vamos a ver si cambia, y si no, que me ayude ahí el hermano a cambiarla. La primera cosa que vamos a ver en capítulo 1 es una introducción que el apóstol Pablo da, y están muy chiquitas aquí las letras porque no cabía todo ahí, ¿verdad? Pero solamente estoy diciendo aquí que nos da una cápsula doctrinal. Fíjese lo que hace el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Si nosotros nos ponemos a fijar en esto, hermanos, cuando Pablo escribe regularmente sus cartas, ¿cómo lo hace? Pablo y quien le acompaña, como en este caso, regularmente lo que haría Pablo sería Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a Tito, pasaría de la primera parte del versículo 1 hasta el 4. ¿No es cierto, hermanos? Casi siempre así lo hace. O Pablo, siervo de Jesucristo, a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los Gálatas. Y casi siempre pasa así, pero en esta ocasión no. ¿Qué hace, hermanos? Fíjense cómo nos dice. Nos habla de la fe, conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos. Nos habla de la doctrina de la elección en esta parte. Y después dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Nos habla de la piedad, ¿qué es la vida de piedad? Luego nos habla de la esperanza de la vida eterna. Entonces empieza a tratar aquí Pablo sobre la doctrina de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Habla de los atributos de Dios, que Él es inmutable, no cambia. Nos habla de mucha doctrina aquí. Por eso estoy diciendo que en la primer parte que hace Pablo en esta cartita es que ya les da una cápsula, una inyección de doctrina. Dice, esta iglesia, para que se corrija, necesita mucha doctrina. Para que nosotros podamos corregir nuestras vidas, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. No solo cantar, a muchos de nosotros nos gusta cantarle al Señor. Y es muy bonito cantarle al Señor. Es bonito cantarle alabanzas. Pero de esa misma manera necesitamos la doctrina de la palabra de Dios. En otras palabras, yo necesito cada día tomar un tiempo para leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo está haciendo, yo no los conozco, hermanos. Pero usted y yo, no solo los pastores, cada miembro de la iglesia necesita cada día tomar algunos minutos del día para leer la palabra de Dios. Si usted no lo está haciendo, si usted no está dedicando ese tiempo, usted va a estar raquítico espiritualmente. Y va a ser fácil que las enfermedades, las contaminaciones del mundo lleguen a su vida. No sé si me doy a entender con esto, hermanos. Pero la única forma de poder estar fuertes espiritualmente no es cantando, no es haciendo actividades, no es sirviendo. La primera cosa es estudiando la palabra del Señor. Y Pablo, desde el principio, nos da esa cápsula, esa medicina poderosa para decir, esta iglesia, allí en este lugar, lo que necesita es estudiar la palabra del Señor. Necesitan leer. Miren, mis queridos hermanos, ahora tenemos tantas oportunidades de poder disfrutar, de escuchar la palabra del Señor, de leerla con las aplicaciones que tenemos, ¿no? Ahora ponemos una aplicación en nuestro teléfono y le podemos poner escuchar y ahí vamos escuchando la Biblia. Y es algo que podemos aprovechar. En lugar de escuchar el radio, música que tal vez no nos edifica, pero podemos escuchar la Biblia. Viajando tanto mi esposa y yo por diferentes lugares, buena parte del tiempo de viajar decimos, vamos a escuchar la Biblia. Y le ponemos ahí y escuchamos la palabra del Señor. Aprendemos algo. Entonces casi que ni hay excusa en este tiempo para poder decir, es que yo no puedo leer la Biblia porque no sé leer bien fácil y me cuesta trabajo leer. Pues escúchela. Escúchela. Deje que el Señor hable a su vida. Si queremos realmente tener vidas que glorifiquen al Señor, si queremos tener cambios en nuestras vidas, tenemos que estar metidos en lo que es la palabra del Señor. Y esto es lo que hace aquí el apóstol Pablo. De una vez entra y nos da este aspecto de lo que es la palabra del Señor. Y entonces la segunda cosa que vamos a ver aquí nosotros es que nos dice del versículo 5 hasta el 9. Fíjese esto que nos da aquí. Por esta causa, le está diciendo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Así que la segunda cosa que nosotros vamos a ver, que le dice el apóstol Pablo a Tito, que él tiene que establecer ancianos en la iglesia y le va a dar las cualidades de los ancianos. Fíjense, tantos años en el ministerio. Mi esposa y yo tenemos muchos años, más de 30 años de estar en el pastorado. Y hemos visto de todo, he visto de todo. Y a veces cuando hay juntas de negocios en las iglesias, mis queridos hermanos, y se van a nombrar a los diáconos o los ancianos, y llega a veces aquella persona que nunca asiste a la iglesia y ya trae su voto, ¿verdad?, su candidato. Yo quiero que sea fulano. ¿Por qué? Porque le gusta, porque es su amigo, es su compadre, o no sé qué es, ¿verdad? Pero él tiene el que quiere que se elija. Y su testimonio a veces para nada que es el de un líder de la iglesia. Y se hacen unos líos tan grandes en la iglesia, hermanos. Tan grandes que se hacen algunos líos. El pastor no me ha contado nada, ¿eh? No van a pelear después con el pastor. Van a decir, el hermano ya fue con el chisme ahí, ¿verdad? Para decirle. Así que él no me ha dicho nada. Solo estuve pidiéndole, Señor, cada vez que me invitan a predicar le pregunto, Señor, ¿de qué quieres que hable en tu iglesia? Yo siempre le pregunto al Señor, ¿de qué quieres que hable en tu iglesia? Porque esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia del hermano Jorge. Es la iglesia de Dios. Él la compró con su sangre preciosa. Y Él nos dejó su palabra para hablarla. Y Él deja a sus siervos para que hablen la palabra. Me toca a mí preguntarle a Dios, ¿de qué quieres que hable, Señor? A veces no nos gusta lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? Él es nuestro Padre. Mire, cuando mi mamá a veces me regañaba o me decía, no me gustaba. No me gustaba, honestamente. Pero era correcto. Cuando yo le hablaba a mis hijos, a veces tenía que corregirles. No les gustaba, se veía en la actitud, ¿verdad? Pero al fin era algo correcto y había que corregir aquello, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez mi hijo, una vez le dije, mira, hijo, esto dice, papá, ya sé, tú siempre tienes razón. Y si no hago caso, me va a ir mal. No me gusta lo que me estás diciendo, pero sé que tengo que hacerlo. Ya iba aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Y a veces así estamos algunos de nosotros. Pero les decía que hemos visto en iglesias así que se van a nombrar los diáconos, los líderes, y alguien por ahí sugiere, esta persona, pero tal vez ni es cristiano. Tal vez es el que da más dinero, pero pues fíjese como aquel había dos hombres en una iglesia que tenían mucho dinero. Y eran perversos, malos. Y se necesitaba construir el edificio. Entonces, se muere uno de estos hombres. Y el hermano, ¿verdad?, que sobrevivió, viene con el pastor y le dice, pastor, aquí está un cheque con la cantidad de lo que necesita para construir el edificio. Solo quiero que en el funeral de mi hermano usted diga que él era un santo. Así pasa, ¿verdad? El pastor, muy sabio, tomó el cheque, lo fue al banco, lo cambió, ya estaba el dinero en la cuenta del banco, y se fue al funeral, ¿verdad? Y están ahí en el funeral. Y dice, bueno, hermanos, aquí estamos porque falleció esta persona. Ustedes saben que él era un ladrón, mujeriego, mal hablado, tomador, y todas las cosas malas. Y el hermano estaba, ¿cómo decir? ¿Qué quedamos? Dice, pero al lado de su hermano, él era un santo. Entonces, el pastor cumplió, ¿verdad? O sea, no falló, él hizo lo que le pidieron. Pero mire, a veces en las iglesias así estamos. Y para evitar este problema, dice aquí el apóstol Pablo, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces nos da qué importante es tener a los líderes de la iglesia, pero nos muestra claramente qué es lo que se necesita de estos líderes, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir un poquito más adelante. En el versículo 10 adelante, al 16, nos va a decir también cuáles son ahora las características de los falsos maestros. ¿Cómo podemos saber que alguien no es un verdadero creyente? Puede venirnos con sus credenciales y decirnos, yo fui esto, yo aprendí, estudié en tal lado, yo sé tantas cosas. ¿Y cómo podemos saber que realmente es uno que realmente enseña la palabra del Señor? Pues nos da las características de los falsos maestros y les dice así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que Pablo de una vez les da bien duro, ¿verdad? Y les dice, hay gente que va a llegar a la iglesia y es un falso maestro. Ahora, tal vez aquí no vayan a llegar a nuestra iglesia, pero ¿qué tal a través de la televisión? Predicadores que vemos ahí de pronto y que hablan a veces muy bonito, pero ¿realmente están diciendo lo que es la palabra del Señor? ¿Realmente están enseñando? ¿O tomamos ideas de esos falsos maestros? ¿O libros que escriben y que parecen muy atractivos, pero que son falsas enseñanzas? Yo le digo a veces ahí a mis estudiantes, cuidado con el que te pide el cash y te promete la luna, ¿verdad? No sea que tu dinero vaya a ser mal donado. Entonces, a veces estamos nosotros escuchando a esos falsos maestros. Y como tienen tanta gente que los sigue, dice, oh, ¿y qué tal si está bien? Mira aquí nuestra iglesia, son tan poquitos. No sea que a lo mejor nosotros estamos equivocados y ellos están bien, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber que están equivocados? Aquí lo dice. Hay por ahí muchos que son habladores, ¿verdad? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y nos da las características de estos falsos maestros. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos. Siempre hablan mentiras estos falsos maestros. Malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Pueden llegar a ser salvos? Pueden llegar a ser salvos. Porque Dios ama a todas las personas, pero aborrece las prácticas de aquellos que están equivocados. Entonces tenemos que ponernos a darnos cuenta que aquí en esta porción Pablo le escribe y le dice: para que la iglesia esté sana se necesita la Biblia. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una persona enseña la palabra del Señor? Pues dice la Biblia que Pablo, ustedes recuerdan, aquellos eran de Berea, ¿verdad? Que dice que después de que Pablo predicaba, ¿qué hacían ellos? Iban y checaban en la Biblia, a ver si es cierto lo que dijo Pablo. Vamos a ver, es Pablo, pero no importa que sea Pablo. Vamos a ver qué dice la Biblia y a constatar con ello. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso es necesaria la sana doctrina. Es importante que se nos enseñe la palabra del Señor. Después vamos a capítulo 2, pasamos a capítulo 2, versículo 1 hasta el 3:3. Y vamos a hablar en esta parte de la conducta de la gente piadosa. Aquel que es creyente, ya que uno ha sido salvo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Y sabe que el Señor quiere no solamente venir a nuestro corazón, pero Él quiere que haya un cambio que refleja exteriormente nuestra forma de conducirnos. No sé si a usted le pasa lo siguiente, pero a veces uno va, sale uno de la casa, va uno manejando y no falta alguien que se le atraviesa malamente, ¿verdad? No sé si aquí en Laredo la gente maneja así, pero allá en el valle todos manejan así, ¿verdad? Insultándole y todo. ¿Y qué hace uno, hermano? Se le atraviesa, para que vea, y se viene adelante, ¿verdad? También yo, ¿verdad? Para que sienta lo que yo sentí. Y ahora que soy creyente, ¿cómo le hago? Una ocasión, dice Chuck Swindle, que él va ahí en Dallas, ¿verdad? En las carreteras grandes de Dallas. Y de pronto alguien se le atraviesa, ¿verdad? Y se pone él así. Y luego ya se viene para acá un poquito más atrás el que se le atravesó. Y le hace, ¿verdad? Era un miembro de su iglesia, ¿verdad? Y ya se fue más rápido el miembro de la iglesia y alcanza a leer en el bumper, ¿verdad? Esos stickers que hay que decía: los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. Y ya como que se calmó un poquito Chuck Swindle, ¿verdad? De eso. Entonces, ¿cómo reaccionamos, hermanos, ante todas las injusticias que se presentan cada día? Vamos a las oficinas de gobierno, injusticias tremendas. Sacamos permisos para construcción, injusticias tremendas. No importa si estamos aquí o estamos en México, no importa el país. La corrupción llega a todos lados. Pero ese no es el problema. Yo no tengo que estar preocupado por eso. Tengo que estar preocupado por dejar que el Espíritu Santo controle mi vida, guiado por la palabra del Señor. Pero si yo no estoy estudiando la Biblia, si yo no estoy sujetándome a lo que dice el Señor aquí en la palabra, si no son mis valores personales los que entran a mi cabeza y pasan a mi corazón, si esos son solo valores personales, no voy a vivir la vida cristiana que yo digo y que profesé aceptar a Jesucristo en mi corazón. Fíjese lo que dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, que hay doctrina que no es sana, ¿verdad? Entonces nos habla de la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mis queridos hermanos, a veces nosotros por tener más edad podemos decir: aquí hago yo lo que sea, yo ya soy anciano. No se puede, mis queridos hermanos. Tenemos que guiarnos conforme la palabra del Señor. Las ancianas, las hermanas de mayor edad, Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanos? Blasfemada. ¿Se dan cuenta? Que nosotros podemos hacer que la palabra de Dios sea blasfemada. Ah, mira, y esos que se dicen cristianos. Mis queridas hermanas, el tener cierta edad no le permite hacer lo que usted quiera. He escuchado a hermanas que dicen, es que yo ya soy una anciana y puedo hacer lo que sea. No. No importa la edad, no importa si es hombre o mujer, tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Tengo que preguntarme cada día, ¿estoy viviendo de acuerdo a los principios bíblicos o no? Y después nos sigue hablando. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. A veces nosotros le decimos a la gente, bueno, no te fijes en mí porque yo voy a fallar. Esa ha sido una excusa últimamente que damos a la gente. Y es cierto, no deben de fijarse en nosotros, pero aquí está diciendo, preséntate como ejemplo. Y Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Pero mi pregunta es, ¿estoy viviendo así? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Tristemente, a veces algunos creyentes trabajando en oficinas de gobierno, haciendo exactamente lo que hacen los demás, perdiendo el tiempo, robando el tiempo que se les está pagando. Va uno a una oficina de gobierno y ¿qué pasa? Están en el cafecito u otro y uno desesperado, oye, estoy perdiendo el tiempo aquí. Estamos cruzando la línea y a veces el oficial ahí que nos va a revisar, ahorita voy a revisar este, y toma, pone el cono y se va con una paciencia, ¿verdad? 15 minutos para ir allá a entregar el pasaporte de esa persona y otros 15 minutos para venir aquí. Digo, ¡qué inconsciencia! Y sabe, algunos de ellos, miembros de nuestras iglesias, robando el tiempo, porque no estamos sujetos a la palabra del Señor. Porque no vivimos de acuerdo a la sana doctrina. Yo no sé cuál es la condición de usted, pero yo tengo que preguntarme cada día, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide que haga? Porque el mundo me presiona a hacer las cosas equivocadas. El mundo me presiona, con tanta corrupción que hay en este mundo, me presiona a hacer las cosas que no son buenas. Pero yo tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe cómo podemos tener a raya a Satanás? Estudiando la palabra del Señor y aplicándola a nuestras vidas. Dice, de modo que el adversario se avergüence. ¡Qué increíble! Pero a veces los avergonzados somos nosotros, porque no hacemos lo que es correcto. Y a veces nos dicen, ¿y tú eres cristiano? Y salen las noticias. Hace poco, con mucha tristeza, ahí en el valle salió la foto, me la mandó mi hijo, la foto de un pastor con el uniforme anaranjado, acusado de haber tenido relaciones con una jovencita menor de edad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En lugar de que nosotros hagamos que el adversario se avergüence, nosotros estamos avergonzando la palabra del Señor. Y podemos decir, ah, pues él, igual, cada uno de nosotros podemos estar con problemas que pueden ser un tropiezo. Y no adornando la doctrina, como dice ahí, que debemos adornar la doctrina de la palabra del Señor. ¿Qué más nos sigue diciendo aquí? Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿cómo puedo yo vivir la vida cristiana? Renunciando a la impiedad y aceptando lo que es la palabra del Señor. ¿Qué significa renunciar? Bueno, si yo estoy en un trabajo, ¿qué hago, hermano? Si ya no quiero trabajar allí, renuncio y ya no puedo volver a entrar a aquello. Hemos hecho una renuncia a la impiedad. Hemos hecho un punto de decir, nunca más quiero practicar en el nombre de Jesús este pecado que he tenido. Hoy es el día en que usted puede renunciar tal vez a algunas cosas que están dañando su vida, que están dañando su familia, que están dañando su iglesia. Es decir, renuncio a eso porque quiero agradar a aquel que me salvó, aquel que murió en la cruz del Calvario, que sufrió en la cruz, que su sangre fue vertida ahí por ese pecado. Hay tantos pecados que yo cometí que he tenido que renunciar a ellos, pero no lo puedo hacer solo. Es el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, que me ayuda a hacerlo. Y después, fíjese, si seguimos todavía más adelante, capítulo 3, como decimos que esta sección nos habla hasta el versículo 3, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero a veces parece que en las iglesias todavía seguimos así, ¿verdad? Aborreciéndonos unos a otros. A veces hay gente en la iglesia que entra y mejor me voy de este lado, de la. Una vez me llamaron para ayudar en una iglesia y estaban así, como aquí las dos filas de bancas, ¿verdad? Y está bien dividida la iglesia. Los de este lado estaban de acuerdo con una cosa, los de este lado estaban de acuerdo con la otra cosa. Y les decíamos algo y ellos le tiraban a esto y estos le tiraban al otro, ¿verdad? Bien dividida la iglesia, aborreciéndose, peleando los hermanos. ¿Por qué? Porque dejaron que entrara la corrupción a la iglesia. No dejaron la palabra del Señor. Gracias a Dios se corrigió esa iglesia después de tener estudios en la palabra del Señor para hacerles ver la importancia que el que gobierna la iglesia es Cristo Jesús. Ni es el pastor, ni son los diáconos, ni son los líderes, ni es nadie, es Jesucristo. Y es mi deseo que esta iglesia realmente, el Señor Jesús sea el centro de toda adoración aquí, de sujetarnos a la palabra del Señor. Y después vamos a la última sección que tenemos nosotros aquí, que tenemos en capítulo 3, versículo del 4 hasta el 15. Y tenemos aquí las buenas obras como resultado de la gracia de Dios en la vida de la gente piadosa. ¿Sabe una cosa? Nosotros no somos salvos por buenas obras, pero el Señor nos salvó para buenas obras. Y en todo aquel que es hijo de Dios deben resaltar las buenas obras naturalmente, hermanos, como un resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que la gente pueda decir, este es cristiano, este tiene algo diferente, esta mujer tiene algo diferente. Y que se le acerquen y le digan, ¿qué tienen ustedes? ¿Vemos en su vida de matrimonio algo diferente? Que esas son las buenas obras. Yo recuerdo en una ocasión, yo quería estar más en contacto con gente que no era creyente y había un joven de la iglesia que necesitaba unos vendedores de servicios funerarios. A mí me ha gustado vender siempre cosas. Hasta le puedo vender un peine a un calvo, ¿verdad? Y me compra una docena. Y como me gusta vender, y le dije a mi esposa, mira, esta es una oportunidad de estar en contacto con gente que no es creyente. Voy a decirle que le voy a ayudar unas horas. Y le dije, oye, yo te ayudo. Y entonces ya me fui y me apunté ahí de vendedor con esa compañía y empecé a compartir el evangelio con la jefa y llegó a ser salva, gracias a Dios. Y luego estábamos en un evento ahí ofreciendo los servicios funerarios. Estaban los dueños viéndonos y había varios vendedores, pero habíamos como tres de la iglesia. Y como nos conocíamos, estábamos juntos. Y más tarde viene la hija del dueño y dice, oiga, mi esposo tiene una pregunta para ustedes. Ustedes no son católicos, ¿verdad? Y le dijimos, no, sabíamos eso. Dijo, los hemos estado viendo cómo ofrecen y nunca han dicho ni una mentira en lo que están vendiendo. Y todos los demás están echando mentiras. Los mismos dueños no les decían no lo hagan, ¿verdad? Porque pues para ellos era vender. Pero fue interesante que esta mujer notó, o ellos notaron, algo en nosotros. Y yo creo que a usted le ha pasado lo mismo de pronto, ¿no? Yo estoy seguro que si les dejara oportunidad, han tenido esa experiencia donde alguien les dice, oye, tú no eres católico, ¿qué eres? Porque las buenas obras deben ser el resultado de la gracia de Dios en la vida de la gente piadosa. ¿Y cómo sucede esto? Es por la palabra del Señor. Ahora, miren, vamos a ver esto, que en todo esto, lo que sucede es que es la doctrina, es la palabra de Dios la que hace los cambios, ¿no es cierto? Así que, mis queridos hermanos, si queremos tener bendición en la iglesia, tenemos que leer la palabra del Señor. Ahora, fíjese, entonces podemos notar en esta primera parte, capítulo 1, versículo del 5 al 9, la importancia de la doctrina de la palabra de Dios. Es importante que se predique la palabra de Dios en la iglesia. Entonces, en el capítulo 1, del 10 al 16, vemos la necesidad de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta quiénes son los falsos maestros. Y después podemos ver la práctica de la doctrina. Leemos, aprendemos doctrina en la iglesia y la llevamos a la práctica. La doctrina sin algo práctico no sirve de nada. Tenemos que tener algo práctico. Y después vemos que la doctrina trae resultados. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es importante porque señala quién es capaz de estar dirigiendo la iglesia. También es necesaria porque corrige las malas prácticas que se tienen entre la gente que no ha visto al Señor Jesucristo. La única forma en que usted y yo podemos ser corregidos es a través de la palabra del Señor. No hay otra manera. Y también vamos a notar que es práctica porque identifica quién es la gente piadosa. Y también vemos los resultados porque muestra a todo mundo que Cristo ha salvado nuestras vidas. Si nosotros queremos ser para la alabanza de la gloria de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y fíjese que en todo esto, ¿qué vemos, hermanos? Algo que siempre va hacia arriba. El Señor quiere llevarnos en una vida de santidad, individualmente, pero también como iglesia. Que podamos decir, la iglesia va caminando para glorificar el nombre del Señor. Vamos hacia adelante. Y sí es cierto, hermanos, a veces en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, entre nosotros, a lo mejor no nos gustan algunas cosas unos de otros. Pero cuando vemos a través de la palabra del Señor, qué bendición ver a nuestros hermanos que están aquí. Qué bendición de ver a cada uno. Qué glorioso que el Señor trajo a tal hermano. Sabe que no hay miembro débil en la iglesia cuando lo vemos a través de la palabra del Señor. No hay miembro fuerte en la iglesia cuando lo vemos a través de la palabra del Señor. Todos en Cristo somos valiosos para su gloria. Nos toca como iglesia entonces buscar el aprender la doctrina de la palabra del Señor. Yo quisiera invitarle en esta hora a que haga un compromiso con Dios de Señor, quiero pasar más tiempo estudiando tu palabra. Y quisiera invitarle también que si hay cosas en las cuales hoy tiene que renunciar, prácticas que no son correctas, dígale, Señor, quiero renunciar a esto. Dame las fuerzas. Y si no ha recibido a Jesucristo como Salvador, recuerde que aquí nos habla que todo esto es para que nosotros llegásemos a conocerle y pudiéramos estar esperando su venida, porque también nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Así que yo quiero animarle a que ame su palabra, lea la Biblia, abrace los conceptos bíblicos, que vivamos para honrar al Señor a través de todo lo que dice la palabra del Señor. Les animo, mis queridos hermanos, el Señor les tiene aquí más bendiciones de lo que ustedes se pueden imaginar. Hasta que Él venga. Mientras Él no venga, Él quiere que su iglesia local aquí sea un faro que ilumine a toda la gente alrededor que está perdida. Todavía hay mucho que hacer para la gloria del Señor, pero tenemos que trabajar en nosotros, recibiendo la palabra, aceptándola, dejando que Él trabaje en nuestras vidas. Yo quiero dejar en este tiempo el lugar a nuestro hermano, el pastor, para que él haga la invitación, y les agradezco por permitirme compartirles la palabra de Dios.